Son las 8 de la mañana, 12 minutos. Noticia del día también. El profesor Jorge Restrepo, el Ministerio de Hacienda, presentó el marco fiscal de mediano plazo. Hay varios elementos para analizar allí, pero le voy a pedir, profe, que vayamos despacio y con plastilina para que los que no somos economistas lo entendamos. Vamos por el principio. ¿Qué es el marco fiscal de mediano plazo?
Nada diferente, Yolanda, a la planeación de lo que va a ser la economía colombiana para los próximos 10 años. Lo tiene que presentar por ley a mitad del año todo gobierno cuando lo actualiza a las condiciones en las que estamos en el momento. Y pues las condiciones sí que cambiaron en este año frente al año anterior.
Bueno, allí se dan pistas sobre varios de los elementos que tienen que ver pues con el manejo de las finanzas públicas. Por ejemplo, deuda, déficit, impuestos, privatizaciones, en fin. Empecemos con lo complejo que es reforma tributaria, porque esas dos palabras pues han generado mucho complique y mucho debate en el país. ¿Dio pistas entonces o nuevas pistas? Porque ha dado a conocer algunas cosas ya el ministro de Hacienda sobre lo que será reforma tributaria.
Sí, Yolanda, lo más importante en esto de la reforma tributaria es el tamaño. Va a ser una reforma tributaria relativamente pequeña que recaudaría 1.2 del Producto Interno Bruto, del tamaño de la economía del país, de todo lo que se produce un año en el país. Eso es cerca de unos 15 a 16, de pronto 13 billones de pesos, dependiendo de qué tanto crezca la economía el año que viene. Es una reforma tributaria modesta, diría uno. Y el otro dato que es importante de la reforma tributaria es que empezaría a recaudarse en el 2023. En realidad lo que se recaudaría en el 2022 o en el 2021, incluso si se aprueba este año, sería muy poquitico si se aprueba este año ese proyecto que el Ministerio de Hacienda llama Ley de Inversión Social.
Profe, la plata normalmente viene por la vía de los impuestos, por la vía de privatización, es decir, vender activos que puede tener el Estado, y por la vía del endeudamiento. ¿Cómo van esos tres elementos y qué pistas dio el ministro de Hacienda sobre eso? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Nos vamos a endeudar más? ¿Vamos a vender cositas que tenemos? ¿Y quiénes van a pagar impuestos? Si lo podemos decir en esos términos.
Sí, sobre quiénes van a pagar impuestos no dieron detalles, no ha dado detalles el Ministerio de Hacienda, pero sí sobre privatizaciones, que en este gobierno la llaman con otro eufemismo que es optimización de activos. Recordemos que ahí está el traspaso de acciones de la nación de ISA a Ecopetrol. Sobre eso se espera que este mismo año se recaude 1.3 puntos del Producto Interno Bruto, cerca de 12 billones de pesos, que sería, digamos, en ese traspaso de Ecopetrol. Eso está programado ahí y el año entrante habría la mitad de eso, que habrá que ver qué tipo de operación se ingenia el gobierno para conseguir esa plata. Y sí, se mantiene el endeudamiento, de hecho lleva a que en las proyecciones de mediano plazo del gobierno, Yolanda, se mantenga el endeudamiento por encima del 60% y que no baje. Eso significa además que tenemos que pagar más en intereses de aquí en adelante, también en el mediano plazo. Los próximos 10 años suponen un compromiso en el pago de intereses muy importante para la nación, que tendremos que todos pagar con los impuestos.
Claro, no es tan bueno endeudarse tanto, profe, ¿o sí?
Pues digamos, para una nación que tiene que comprar vacunas y que mantener el pago, digamos, a las personas que lo necesitan porque cayeron en situación de pobreza por los encierros y por la pérdida de empleos, sí, es bueno en este momento, diría yo, endeudarse para mantener esos dos rubros. Por lo menos yo creo que es necesario mantenerlos. Le añado a eso, Yolanda, los pagos a los jóvenes para que permanezcan en la universidad y en los colegios. A mí me parece que esos tres rubros es necesario mantenerlos y por eso, si no se logran los impuestos, es importante mantener el endeudamiento en esos niveles. Recordemos que la nación no es como una familia que tiene que ser austera en los gastos. Claro, no se pueden desbordar el endeudamiento en ningún país, pero me parece que en este momento Colombia tiene el espacio, porque hay tasas de interés muy baratas en el mundo, para poder mantener ese endeudamiento y no recortar los pagos que acabo de referir.
Con todas estas decisiones, profe, ¿cuál es la expectativa de crecimiento económico, de reactivación finalmente?
El gobierno es muy optimista, espera que este año incluso crezcamos más al igual que, por ejemplo, la OECD, que crezcamos un poquito más que lo que antes esperaba, que crezca este año la economía un 6%. Ahora, eso apenas daría para poder recuperar a final de este año el mismo nivel de producción y de ingreso que teníamos antes de la epidemia, Yolanda.
Y usted, profe, porque usted dice el gobierno es bastante optimista. ¿Y usted cómo ve el futuro? ¿Crecimiento económico pues, de cuánto?
Eso depende, Yolanda, si se logra pasar ese proyecto de reforma tributaria para poder financiar el gasto este año. Sin ese proyecto de ley, yo creo que la economía colombiana crecería entre un 4 y un 5%, pero con ese proyecto de ley, y si el gobierno gasta bien, como digo, en vacunas, en pagos a las personas en situación de pobreza y a los jóvenes y a universidades, yo creo que podría crecerse un poquito por debajo del 6%.
Bueno, anuncios que hizo el gobierno a propósito de ese marco fiscal de mediano plazo, que es un poco como las finanzas, cómo están, cómo las vamos a manejar, de dónde vienen los recursos, etcétera, etcétera. Gracias, profe, por la explicación así con plastilina para los que somos de a pie.